Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar de política, y siempre es un placer tener con nosotros al hombre que habla muy, pero que muy clarito en todos los aspectos. Él es Carlos Pérez Nievas, parlamentario de Navarra Suma y también el máximo representante de Ciudadanos aquí en la comunidad foral. Carlos Pérez Nievas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, que en principio, bueno, ¿cómo están las cosas? Porque uno, pues bueno, ve las comparecencias en el Parlamento y todas estas cosas. Está como el ambiente sigue muy crispado, va increchendo. ¿Cómo está el asunto?
Hombre, la verdad, el asunto está, como tú dices, de alguna manera crispado, es verdad. No se va a ocultar, fundamentalmente por las decisiones que toma la presidenta y por la situación un poco de, yo creo que de injusticia que se produce al plantearse una campaña, digamos, de todos contra Navarra Suma, que en el fondo es todos contra la mayoría de los navarros. Resulta chocante, pero es así. O sea, Navarra Suma es la expresión de la voluntad de una mayoría aplastante de navarros. Conviene recordarlo una y otra vez, pero nosotros obtuvimos 20 parlamentarios de 50, el segundo partido obtuvo prácticamente la mitad, que son 11, el Partido Socialista, obtuvimos prácticamente 130.000 votos, el otro partido sí que no seguía, obtuvo cerca de 70.000. Por lo tanto, cuando se está cuestionando y dejando al margen a Navarra Suma, no se deja al margen, lo he dicho muchas veces, ni a Javier Esparza, ni a Carlos Pérez Nievas, ni a José Suárez, se deja al margen a la voluntad mayoritaria de todos los navarros, y eso no tiene sentido. Por lo tanto, nosotros, cuando vemos además con quién se pacta, qué partidos políticos se suman al gobierno, en quién se apoya el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido un partido siempre constitucionalista, y que está apoyando en aquellos partidos como, no digo ya Podemos, que tiene una visión de la Constitución en la que no creen, hay que recordarlo, ellos son parlamentarios votando por imperativo legal acatar la Constitución. Entonces, ese escenario, digamos, de bueno, yo lo voy a decir así, de indignidad política, resulta, bueno, pues que hay que mantener la calma, pero resulta complicado a veces, y la verdad es que el escenario político, pues hay que asumirlo así, no es de paz y tranquilidad, porque no se quiere, por una parte minoritaria, reconocer la realidad de esta comunidad.
No hay cosa que peor le sepa a la presidenta Chivite que suba Carlos Pérez Nievas en el Parlamento y le diga que no es la presidenta legítima de los navarros.
Ya, y eso yo escribí un artículo en el Diario de Navarra intentando aclarar los conceptos. El concepto de legitimidad, no voy a dar aquí una charla filosófica sobre el tal, pero yo creo que se entienda. Yo la legalidad, que es la presidenta legal, se lo he reconocido y se lo reconozco cada vez que salgo. Ella es la presidenta legal del gobierno de Navarra, sin ninguna duda. El problema que hay es que es un tema de con quién te has hecho presidenta y cómo. Porque ella, repito una vez más, tiene 11 de 50. Por lo tanto, cuando ella dice el pueblo de Navarra, que lo ha dicho en el discurso de fin de año, se le atrevió a decir el pueblo de Navarra me ha encargado ser la presidenta. No, eso no es así. A ti no te ha encargado ser la presidenta porque si te hubiera encargado la presidenta te hubiera sacado 26 parlamentarios. A ti te ha dado una confianza que es menos de la mitad de lo que, bueno, son 11, es una quinta parte. Con lo tanto, a ti en persona, que seas la presidenta, ese encargo, interpretarlo así, es bastante desfachatez política. Y la legitimidad es, digamos, la autoridad moral que tú tienes para tomar la iniciativa de ser presidenta, con ese resultado, que puede ser muy bueno para ti, pero que es un resultado muy pobre para el Partido Socialista. Ella viene del peor resultado de la historia del PSOE, con 7 del PSN. Como sube a 11, se crece, porque no tiene nadie, pues consigue ganar al pelotón de los torpes. O sea, le gana a Geroa, le gana a Bildu, le gana a Podemos, que baja de 7 a 2. Entonces, con eso se crece y dice, esta es la mía, me junto con todos los demás. Y dice, hombre, pero si no piensan como tú, si no son de tu forma de pensar, si los fundamentos básicos democráticos de esta gente, el apoyo a la Constitución, la transición democrática, son los pilares del PSOE, los pilares de Navarra Suma, no son los pilares de los demás, le da igual, hace cualquier cosa. Entonces, la legitimidad es otro concepto que es subjetivo. Ella puede estar perfectamente y puede defender que se cree legítima para hacerlo. Y yo defiendo exactamente que es un concepto subjetivo que no lo es y lo defenderé una y otra vez. Que ella salte conmigo cada vez que se lo digo, pues es un problema que tiene ella, que no tengo yo. Yo tengo todo el derecho del mundo a decirle que no es legítimo pactar con Bildu, por razones obvias, y que incluso no es legítimo pactar con aquellos que no creen en la Constitución y la acatan por imperativo legal. Eso debería ser así. Ahora, yo se lo diré una y otra vez, sigo diciendo, la legitimidad de la presidenta que tiene ella para erigirse en la presidenta Navarra y decir que el pueblo Navarra le ha dado su apoyo para ser presidenta, yo diré que esa legitimidad no la tiene, lo diré una y mil veces.
Ella dice que, bueno, que están ustedes hiperventilados, que están enrareciendo la política navarra. ¿Quién está enrareciendo la política navarra?
Ella, pero no tiene una duda. O sea, nosotros, a mí se me pide que me calle. Cuando ella decide tomar como socio preferente a EH Bildu, yo no me voy a callar nunca. Nunca, y Navarra Suma tampoco. Y el otro día se lo expliqué, y lo explico también para los oyentes de tu emisora. Vamos a ver, EH Bildu es un partido que si quisiera, siendo legal, volvemos otra vez al concepto de legalidad y legitimidad. Podría ser legal y perfectamente legítimo pactar con ellos y no habría ningún problema. No llegamos a, o sea, ¿qué es el modelo? Lo básico, lo principal. Un partido político que se niega a condenar que el hecho de asesinar al rival político, de asesinar al que piensa diferente, de secuestrar a personas para obtener dinero, el acosar permanentemente a cargos públicos a personas que no piensan como tú, es un escenario aceptable, como dice EH Bildu, porque se niega a condenarlo, nosotros no lo vamos a aceptar nunca. Y la presidenta lo ha aceptado. Y está legitimando, por lo tanto, el último eslabón que le queda a la violencia terrorista, a todo el movimiento de violencia que ha existido en este país, que es, era ETA, el último eslabón que le queda es aquellos que dentro de Bildu dominan y no condenan la violencia. Cualquier cosa que hagas con estas personas y con este partido político está, de alguna manera, legitimando toda la acción violenta anterior. Y eso es un principio fundamental que tenemos que tener todos claro. Por eso nosotros decimos que pactar con Bildu es ilegítimo y, por lo tanto, no lo vamos a aceptar. Eso, si a alguien no le pone nervioso, es que tiene un problema de democracia. A mí me pone muy nervioso. Y, por lo tanto, nosotros tenemos todo el derecho, y lo vamos a seguir haciendo, a defender que con ellos no se puede hacer nada. Por ese principio básico y fundamental. Porque a nosotros quien nos importa es que el relato que quieren construirnos diciendo, bueno, el movimiento de la violencia ya ha acabado, porque más el movimiento de la violencia era ETA matando y un brazo político, eso no lo digo, no lo dice Carlos Pérez, eso lo dicen las sentencias. Por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que si ese brazo político heredero de aquellos no ha querido romper definitivamente todo tipo de atadura con aquellos, no se puede pactar con ellos. Entonces, eso crispa cualquiera. Entonces, desde una posición de verbalizarlo moderadamente, pero nunca dejaremos de plantearnos, porque a nosotros nos parece, nuevamente, una indignidad política.
Y cuando la presidenta dice, aunque luego matizó, que dijo que no quiso decir que si tal, que si cual, que la derecha vivía mejor con ETA, ¿qué sensaciones recorre el cuerpo de Carlos Pérez Nievas?
Mira, yo voy a ser sincero en este planteamiento, ¿eh? Quiero decir, a mí me parece una expresión fundamentalmente desafortunada y que no es una reflexión pensada y decir, bueno, lo estoy pensando en la historia. Bueno, le sale, ¿no? A veces cuando hablas, muchas veces te sale esa expresión, se equivoca, no lo ha pensado, es decir, las consecuencias que eso tiene, estoy convencido de que no lo piensa. El otro día yo le pedí una disculpa, de esas maneras poco más o menos la soltó, y yo estoy convencido de que no es fruto de un análisis de decir vivían mejor y tal, le sale como expresión, pero que eso se puede hacer con un grupo de amigos y tal. Dicho eso, claro, el contenido es que no cae por su propio peso pensar que nadie puede vivir mejor con ETA, y se lo dije, es que nosotros no, ni ustedes tampoco, ni por supuesto no digamos ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, esa es una manifestación absolutamente desafortunada que tenía que haberse acabado con una disculpa pública diciendo, bueno, pues me he pasado, no he caído en lo que podía concluir, no lo pienso, y ya está. En todo caso, hay que tener cuidado, porque esa expresión, desde luego, en el debate político se pueden aceptar ciertas cosas, pero claro, cuando hay muertos encima de la mesa y compañeros de gente de Unión del Pueblo Navarro que han fallecido, y compañeros suyos, socialistas que han muerto, entonces resulta que decir eso, pues resulta francamente una expresión poco madura, y eso lo que demuestra es que tiene incontinencia verbal, que la quien está nerviosa es ella y que los argumentos no todo valen para desacreditar al rival político.
Ajá. A uno le puede preocupar que el Partido Nacionalista Vasco tome decisiones por los navarros, y eso parece que está siendo así, ¿no?
No, eso está claro que está siendo así. Y entonces, eso es, tiene que preocupar. La primera de todos a la que le debería preocupar es a la presidenta del gobierno Navarra, porque, hombre, resulta un bochorno y una desacreditación de su capacidad negociadora política y de su importancia en este, digamos, la presidencia navarra, que la presidenta navarra tenga que comerse, como le ha pasado a ella, un documento en el que no aparece ella, que firma el Partido Socialista Obrero Español, no el Partido Socialista de Navarra, con el PNV, pero con el PNV de Bilbao, no de Sabin Etxea, es decir, la dirección nacional de su nación, ¿no? Del PNV, no el PNV de Navarra, sino el PNV de Euskadi, y ella no aparece donde dice cosas tan importantes como que tiene que transferirse las competencias de tráfico a Navarra con una coletilla que es la más importante de todas, igual que se en las mismas condiciones que se transfirieron al País Vasco, es decir, eso lo que está diciendo es echando a la Guardia Civil de las carreteras de Navarra, cosa que nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto. Entonces, ella tiene un problema. O sea, el PNV, eso es una colonización. Un Partido Nacionalista Vasco que es que además no tiene representación. Como Partido Nacionalista Vasco ni se presenta como tal en Navarra. Está camuflado dentro de Geroa Bai. Es una parte minoritaria de Geroa Bai. Tiene fuerza, porque en este momento el Partido Nacionalista Vasco tiene la presidencia, por ejemplo, del Parlamento de Navarra, pero claro, que el partido que Sabin Etxea negocie con el Partido Socialista de Madrid cuáles son las cuestiones en las que el gobierno de Navarra tiene que aceptar sus condicionantes, sus exigencias, me parece que es una humillación al gobierno, la primera, la presidenta, a su gobierno, pero en el fondo es una humillación para todos y cada uno de los navarros, que nosotros tenemos que aceptar eso, y eso yo creo, bueno, lo digo abiertamente, eso es una cuestión absolutamente inaceptable. La presidenta tendría que haber salido ya a decir que así no se puede seguir, aunque sea su partido.
Ajá. Y luego algunos socios, como Geroa Bai, el PNV aquí encubierto en Navarra, sigue con el rascarrasca, con el tema Ikurriña, con el tema Euskera, intentando conseguir o avanzar en esos temas, ¿no?
Pero yo estoy convencido de que ese es el peaje que tiene la presidenta para ser presidenta, ¿eh? Y ahora vamos a aprobar el martes que viene el dictamen sobre la ley de símbolos. Nosotros hemos hecho una proposición de ley y vamos a recuperar una ley de símbolos, una ley de símbolos que reconoce como símbolos exclusivos la bandera y el escudo y el himno de Navarra. O sea, por lo tanto, queda claro que es la única imagen de representación de Navarra, son los nuestros. La Ikurriña no estará en ningún sitio y, por lo tanto, no representa nunca a Navarra. Uh-huh. Hemos dicho también que hay que potenciarlos. Es cierto que el Partido Socialista ha hecho una calma de arena y aquí ha eliminado toda la parte del régimen sancionador, que nosotros lo incorporamos porque creemos que es mejor que haya un régimen sancionador incorporado en la ley para que de forma inmediata y automática y de oficio se inicien los expedientes para sancionar. Ahora se podrá sancionar, pero tendrá que ser a través de denuncia. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos claro es que por lo menos recuperamos la ley. Pero claro, el PNV, digo, ¿qué ha hecho con eso? Bueno, al PNV le ha dado a Geroa Bai, al PNV, al cuatripartito anterior, ha renunciado a defender eso, es decir, acepta, porque era una renuncia menor, porque fíjate, las enmiendas que presentaba Geroa Bai era una broma, son enmiendas a la ley que insultan el sentido común. Por ejemplo, una enmienda, un artículo quería que, es casi una provocación, que se ponga la Ikurriña en los ayuntamientos, que se pueda poner, y que se ponga también el 14 de abril la bandera republicana en todos los ayuntamientos de Navarra, y que se ponga también, por acuerdo del gobierno, en el escudo de Euskadi, del País Vasco, que ahora en este momento, por decisión del Tribunal Constitucional de hace muchos años, había un cuartel, una de las cuatro partes del escudo, que eran las cadenas de Navarra. Uh-huh. Navarra consiguió que se eliminaran porque no formamos parte del País Vasco, y está en blanco. Ahora dice Geroa Bai que el gobierno de Navarra acepte que se incorporen al cuartel del escudo del País Vasco otra vez las cadenas de Navarra. Bueno, ¿para qué lo hace? Para provocar. Eso ha sido rechazado, y por lo tanto nota. Entonces, con ese rechazo, aceptará que haya una nueva ley de símbolos. La acepta porque, bueno, al fin y al cabo, como no tiene régimen sancionador, le da igual. Y entonces esa es la renuncia que hace el mundo nacionalista. ¿A cambio de qué? Lo veremos con el tiempo. A cambio de que habrá un nuevo decreto de uso de euskera en la administración, que está anulado por los tribunales superiores de justicia de Navarra, donde ahí el PSOE va a ceder, y va a ceder mucho más que con el tema de Ikurriña en proporción. Y lo vamos a ver con el tiempo.
Ajá. Hoy comparecencia de la presidenta con el tema de las transferencias de tráfico. ¿En qué va a acabar todo esto?
Mira, nosotros la transferencia de tráfico nos parece que tienen dos puntos inaceptables de todo punto. O sea, nosotros no podemos aceptar de ninguna manera. En primer lugar, todo el tema de transferencia de competencias gestionado por el nacionalismo. Yo hablo como ciudadanos en este momento, hago un paréntesis en mi presencia en Navarra Suma y hablo exclusivamente como ciudadanos. A nosotros nos parece mal. Nosotros creemos que los nacionalistas, siempre que negocian tema de competencias, están tratando de laminar la presencia del Estado en cualquier comunidad, y eliminar su presencia es asumir unas competencias para que el Estado no aparezca por ningún lado. Esa es la visión no constitucional del traspaso de competencias. Es decir, lo que estamos viendo en Cataluña: dominan las cárceles, dan permisos cuando quieren, la Guardia Civil ya no está en las carreteras de Cataluña, tampoco está en las carreteras del País Vasco. Nosotros queremos gestionar tráfico, no tenemos ningún problema en que Navarro pueda gestionar, hacer las gestiones, por ejemplo, tramitar las sanciones que se hacen, las multas, que en este momento hay una parte de las multas que se gestionan por Policía Foral y Gobierno de Navarra, y otra parte por delegación del Gobierno. Que la gestión del tráfico integral sea nuestra, y que luego el control del tráfico, nosotros de ninguna manera, lo digo alto y claro, vamos a plantear que salga la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. De ninguna de las maneras. Si lo hacen será porque el Partido Socialista ha cedido, ha claudicado y se ha humillado ante el nacionalismo. La Guardia Civil debe seguir en las carreteras de Navarra porque forma parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y nosotros queremos que la presencia de un cuerpo nacional siga en nuestras carreteras. ¿Que podría la foral? Podría, pero que no ese es el tema. Ese es un tema, lo digo además, es así, es un tema político, es un tema que tenemos que ser capaces de ser eficaces en hacerlo, que nosotros queremos que se vea. Navarra no es una isla dentro de España. La Guardia Civil tiene que estar en las carreteras. Cuando pasa un coche francés, inglés, alemán, tiene que ver que aquí existen los cuerpos nacionales, que la Guardia Civil está. Y nosotros no queremos que 300 familias prácticamente asentadas aquí se marchen de esta comunidad por el capricho de unos nacionalistas. Así no lo vamos a aceptar nunca.
Navarra Suma presenta 537 enmiendas por valor de 285 millones de euros a los presupuestos de Navarra, que a priori, cuando ustedes los conocen, los han visto, ¿qué sensaciones han dado?
Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos un trabajo. Navarra Suma tiene una posición complicada. Estamos trabajando todos como negros, y se nos rechazan todo lo que nos presentamos al Parlamento solamente porque es nuestro. Nosotros, cuando hacemos esas propuestas, no es tanto el montante, sino el contenido, hacia dónde van y qué queremos conseguir. Es una acción de gobierno, queremos modular la acción de gobierno, y sabemos que tenemos el 99,9% de posibilidades de que nos retiren todas porque son nuestras. De hecho, este gobierno tramposo, porque es un gobierno tramposo, ya ha pactado con EH Bildu, nada menos que con EH Bildu, tiene firmado un documento. Ver la firma del señor Ramírez, cuya madre fue una persona acosada tremendamente por el mundo radical, firmando al lado del señor Araiz, que en aquel momento formaba parte de la Mesa Nacional de HB, pone los pelos de punta, pero eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué sabemos? Que nosotros en este caso no vamos a conseguir nada, pero que es que hace poco pedíamos que se acortaran en la ley las listas la lista de espera y tampoco quieren. Y decíamos que se hiciera a los nacidos en Navarra una prueba del talón para, en vez de controlar 7 enfermedades, controlar 33, y al final resulta que con un coste en toda Navarra de 100.000 euros tampoco quieren. O sea, todo lo que viene de nuestra parte se rechaza. Que repito una vez más para que quede claro, que no es que venga de nuestra parte personal, de Carlos, de fulano, de tal, viene de la voluntad de 130.000 navarros, que somos abrumadoramente mayoría en el Parlamento. Se rechaza a todo eso. No se tiene la dignidad de pensar que representamos a muchísima gente que tiene derecho a ser oída. A nosotros nos callan.
Y dentro de esos presupuestos, ¿la Ribera cómo queda parada?
Bueno, pues en las enmiendas que nosotros presentamos tratamos de mejorar cosas que desde luego este gobierno de la Ribera, ya hemos visto lo que pasa con Tudela.
Ya.
La segunda ciudad de Tudela, se le promete muchas cosas, no, ya no nos pagan la cubierta, si has llegado 2 días tarde, hombre, vamos a ver. Es que cuando ves luego otras cosas, por ejemplo, para que todo el mundo sea consciente de esto, ¿eh? O sea, el gobierno este que niega 120.000 euros
a la cubierta
al ayuntamiento de Tudela, le va a pagar al ayuntamiento de Puente la Reina Garés, gobernado por Bildu, pues 200, casi 320.000 euros para arreglar su cubierta cuando no tiene una subvención para arreglar la cubierta del frontón. Y lo explico. A Puente la Reina Garés, fundamentado en que va a hacer un proyecto pionero, que ya no es pionero y no es especial y no tiene singularidad, al margen de las convocatorias para todos los ayuntamientos, le dan exclusivamente a ellos, como se puede hacer en algunos casos justificándolo, y yo de principio no tengo nada que decir, un dinero para que haga una serie de obras, que es poner placas fotovoltaicas en la cubierta del frontón y arreglar una central minieléctrica que tienen en el pueblo. Todo eso para hacer una red eléctrica y conectarla y servir a los ayuntamientos. Vale, fenomenal. Como principio, no es que sea muy pionero, muy original, pero si lo justificas con un informe, te acepto que le des dinero al margen de la convocatoria general. Vale, pero que cuando van a pagar eso, el propio intervención del gobierno le dice que no está justificado, que no lo ven, que no le van a dar, y que además lo que pretende el ayuntamiento no es pagar las placas fotovoltaicas, es pagar la cubierta del frontón, que la tienen que arreglar para poner placas, pero eso ya no está subvencionado. Pues hay un acuerdo de la mesa de junta el otro día y del consejero de desarrollo económico, señor Ayerdi, para que se le pague. Al ayuntamiento de Tudela no, pero al ayuntamiento de Puente de la Reina le van a dar 250.000 euros, que lo sepan los tudelanos y los navarros. Uh-huh. Que van a hacer eso. Entonces es un agravio comparativo y es un insulto a la segunda ciudad de Tudela. Que no nos quieren, lo sabemos hace mucho tiempo, que el mundo nacionalista, como aquí no obtiene resultados, no le importa la Ribera, no le importa Tudela, pero algo habrá que decir.
Además el otro día, bueno, ahí me criticaban por poner que, bueno, que el gobierno, que era una decisión política más bien, ¿no?, por todo este tema, y que todavía no han podido echar del cuerpo que Navarra Suma tenga mayoría absoluta aquí en esta ciudad, ¿no?
Eso lo primero, eso es así. Entonces, no te preocupes, porque al final ya se justificará, evidentemente nadie es tonto, y entonces darán informes técnicos diciendo que ha llegado tarde la propuesta, la solución, 48 horas, no sé si con la segunda ciudad, el segundo ayuntamiento de esta comunidad, tienes que estar calladico esperando que llegue tarde un documento, sin avisar, sin negociar, sin hablar, como te has comprometido, pues resulta un insulto al sentido común. Es claramente una posición deliberada de hacer daño al segundo ayuntamiento, lo digo convencido.
Efectivamente, porque si no ya saldrán los de siempre diciendo, Toquero ya ha perdido otra subvención de 120.000, de no sé qué, es como intentar...
Podrán decirlo una mil veces, pero yo creo que al final que Alejandro y el equipo que ha formado en este gobierno, que son unos muy trabajadores, entusiastas de la estación de Tudela y que por lo tanto son bastante más plurales que el gobierno anterior, están consiguiendo que lo que quieren hacernos daño no lo van a conseguir porque están haciendo un grandísimo trabajo.
Ajá. A veces, bueno, se ve por la figura de Carlos Pérez-Nievas o de Javier Esparza, que salen ahí a darse de mamporros con la presidenta en el Parlamento, pero Carlos, también hay un trabajo detrás diario donde no dejáis de investigar, de donde no dejáis de observar Navarra por si acaso.
Claro, es que nosotros, mira, en política tienes que jugar dos bazas y dos caminos paralelos. Eso es necesario, además, que algunos juguemos el papel más político de cuestionar decisiones de la presidenta para que no se olviden. O sea, el pacto con Bildu no se va a olvidar. Y si tenemos que estar haciendo una pregunta a cada pleno sobre el tema y recordárselo a todos los navarros, nosotros no vamos a olvidarlo, porque en esta política del Partido Socialista que ha instaurado como modelo político donde la mentira prevalece, es la fake news permanente, es mentir, mentir, mentir y mentir. El tiempo pasa muy rápido y la gente se puede olvidar de muchas cosas porque esto es una vorágine entre cosas y ya no sabemos si Ábalos estuvo con la de Venezuela, qué pasó con Bildu, hemos pactado con Bildu, ya nos acordamos que pactaron con el PNV la competencia de tráfico, ya estamos sin pensar no sabemos ya si la Guardia Civil se queda o se va, que parece que se va a ir. Todo eso va muy rápido. Hay que estar permanentemente y en paralelo tener una acción de gobierno completa para así, cuando nos toque. ¿Y cuándo nos tocará? Cuando decida el pueblo de Navarra la situación política. política. Puede ser dentro de 3 meses, dentro de 4 meses o dentro de 3 años, pero siempre hay que estar preparado. ¿En qué? Pues nosotros ya estamos preparados en materias de pura acción política, más, digamos, más de acción de comunidad, que es tener preparado un plan en salud, tener preparado un plan en asuntos sociales, tener preparado proyectos de empleo, tener preparado proyectos empresariales, una política fiscal nueva. Todo eso nosotros lo tenemos ya. Todo eso lo tenemos ya. Si mañana dijera señora Chivite que dimite y que se va, Javier Esparza sería presidente con un equipo que se podría trabajar al día siguiente, que nadie lo dude. Estamos absolutamente preparados y cada vez mejor, porque estamos viendo cada vez más las debilidades de este gobierno. Y otros, y una parte de la política también, y a mí me toca hacerlo, es representar el descontento, el malestar y las ilegitimidades que se están cometiendo, y por lo tanto recordar a la sociedad que no vamos a dejar que gane un discurso y un relato que a nosotros no nos convence.
Nueva jefa en la oficina, Inés Arrimadas.
Todavía no.
Todavía no. Bueno, dentro de... Bueno, se supone.
El 15 de marzo, efectivamente, tenemos nosotros lo que llamamos Asamblea General, que es un congreso para elegir a nuevos cargos, y entonces, parece claro que no hay ningún contrincante que haya dicho que va a salir de momento, y aunque lo hubiera, pues francamente yo creo que Ciudadanos pasa necesariamente, y lo digo clarísimamente, por Inés Arrimadas, sin ninguna duda. Es una mujer que tiene, aparte de todo lo bueno con capacidades, tiene una cosa que se tiene o no se tiene, y que es carisma. Uh-huh. Si tienes carisma, haces las cosas muchísimo mejor. Si eres bueno y tienes carisma, eres una persona capaz de reflotar un partido como lo hará ella. Y estamos convencidos de que así lo va a hacer.
Y tal como están empezando las cosas a nivel nacional, ¿Pedro Sánchez tendrá suficientemente carisma para sostener este gobierno?
Pedro Sánchez carisma tiene cero. Pedro Sánchez es una cosa incomprensible. Realmente, claro, es que Pedro Sánchez, ¿qué es y cómo está? Porque está haciendo lo contrario de lo que dijo de una base. Los políticos a veces dicen, bueno, tú puedes prometer y no cumplir. Bueno, eso se te admite, ¿no? Va a hacer 800.000 puestos de trabajo. Y luego, es la famosa frase que hace muchos años dijo Felipe González y luego no cumplió. Bueno, pues eso te puede pasar factura. Pero claro, decir que no puedes dormir si tienes un gobierno con el Podemos y firmas con gobiernos 48 horas después. Si dices que los nacionalismos vas a evitar que hagan tal y te reúnes con un presidente que está inhabilitado. Como entonces, yo quiero decir que hay cosas tan flagrantes en este hombre, claro, y eso todavía no lo ha refrendado ni se ha sometido, digamos, después de hacer esas cosas, nadie le ha votado. Es decir, le han votado antes pensando que iba a hacer lo contrario. Entonces, bueno, ¿qué le pasa? Carisma no tiene, capacidad política nunca, el hacho de la mentira, el modo de actuar, eso es gravísimo y eso tiene las patas cortas, como se dice siempre. Entonces la mentira hace que tengamos que estar siempre expectantes, porque la caída de Sánchez pues es la caída en dominó de muchos gobiernos, entre ellos el de Navarra.
Carlos Pérez Nievas, como siempre un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Cope Rivera.
Muchas gracias, Javier.